7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hoy fuera de nuestro hábitat natural. Hemos salido de nuestro ecosistema de todos los días para instalarnos en nuestro estudio móvil en plena Puerta del Sol, la que estamos disfrutando de un día, pues eso, también soleado, festivo, rodeado de buena gente, de turistas, de madrileños, de curiosos que se han acercado hasta la puerta de la Real Casa de Correos, porque hoy hay mucho trajín, unos que entran, otros que salen, políticos que ya han pasado todos ellos por nuestros micrófonos, y luego también hay premiados, porque la Comunidad de Madrid reconoce en días como hoy, bueno, la labor de gente extraordinaria que se merece, sin ninguna duda, nuestro agradecimiento, nuestro respeto y nuestro aplauso. Enseguida va a comenzar la entrega de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo. Begoña Alarcón, Casa de Correos.
Pues aquí estamos esperando a que baje la presidenta al patio de esta Real Casa de Correos, la presidenta Ayuso, para que comience esta ceremonia de entrega de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a 16 personalidades, como decías, serán condecorados por su contribución al desarrollo de Madrid o por su servicio a los madrileños. Todos están aquí ya, también la mayoría de los 650 invitados. Hemos visto, por ejemplo, al ministro de Política Territorial, que ha felicitado a los madrileños, ha dicho que que viene aquí a Sol gustosamente en representación del Gobierno Central, atendiendo esa invitación de la Comunidad de Madrid. También hemos visto al alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha querido enviar un mensaje a los madrileños para que celebren esta fiesta pues como merece, como merecemos, para recordar, ha dicho también, de dónde venimos y para destacar que tenemos un gran futuro por delante. Y como decimos, aquí todo el mundo ya esperando a que empiece esa ceremonia. Habrá primero un vídeo sobre la Comunidad de Madrid y después pues dará comienzo propiamente esa entrega de las condecoraciones.
Perfecto, muchísimas gracias, Begoña. Iremos conectando además con los diferentes premiados que van a hablar un poco en representación del resto, y por supuesto daremos en directo también el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero antes de que comience el acto, tenemos con nosotros a Pablo García, portavoz de la Policía Nacional, que es un cuerpo que va a recibir una de las grandes cruces del 2 de mayo. Recae en esta ocasión, como digo, en la Policía Nacional, que está celebrando su bicentenario. Pablo García, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Por cierto, llevas un uniforme precioso.
Muchas gracias.
¿Qué uniforme es?
Este es el traje de gala que nos ponemos para eventos de importancia como el de hoy. Normalmente la gente está habituada a vernos con el uniforme de trabajo, que se le llama, que es el con el que habitualmente estamos prestando servicio en la calle, pero este es para días especiales, para citas especiales como hoy, que en concreto estamos muy contentos, muy satisfechos. Es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid.
Bueno, bicentenario quiere decir esto que tenéis. Ni más ni menos que 200 años de historia, que no está nada mal. Y hay una cosa que seguramente explica por qué lleváis 200 años funcionando y funcionando tan bien, tanto como para recibir el reconocimiento, no solo hoy, del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños, sino en el día a día. Y es que es un cuerpo que ha sabido adaptarse muy bien a los tiempos, ¿no?
Sí, siempre decimos desde la Policía Nacional que formamos parte de la sociedad y tenemos que avanzar conforme avanza la propia sociedad. Por eso, en los últimos años sí que estamos avanzando de la mano de los nuevos tiempos. Actualmente podemos decir que la Policía Nacional es un ejemplo de policía moderna, es un ejemplo que incluso trasciende fuera de nuestras fronteras, y es un ejemplo, está un poco mal que lo diga yo, pero es un ejemplo para otras policías europeas e internacionales.
Fíjate, en 200... Bueno, ya no hablamos de la moda, porque claro, coge a cualquier persona hace 200 años y observa cómo iba vestida, y ahora el uniforme de la policía ha ido avanzando, pero fíjate, si miramos solamente un poquito para atrás, no hace falta irnos tan lejos, incorporación de la mujer a la Policía Nacional, el gran reto de las nuevas tecnologías, porque ahí sí que os habéis tenido que poner las pilas rápidamente, porque entre uno de los muchos cometidos que tenéis está el luchar contra los malos informáticos. Y ya no hablo de hackers, desde que una vez me afearon que yo utilizase la palabra hacker para los malos. Hay hackers buenos y hackers malos. Bueno, pues hablamos de los hackers malos. Ahí habéis tenido, como digo, que poner las pilas muy rápidamente, además, ¿no?
Sí, la ciberdelincuencia, combatirla es una de las líneas estratégicas actualmente de la Policía Nacional. Es cierto que los delitos al uso se han visto reducidos en comparación con este tipo de estafas, fundamentalmente, que puede sufrir cualquier ciudadano, y por eso también es importante, nosotros enfatizamos mucho la formación a través de redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, por eso también agradecemos esta entrevista. Nos dedicamos a lanzar mensajes de prevención para evitar que hagas clic en un enlace que no debas, y evitar pues este tipo de estafas que parece que no pueden causarte mucho daño porque lo haces con tu teléfono móvil, pero luego pueden causar perjuicios importantes.
Bueno, es verdad que estamos viviendo últimamente fenómenos que no habíamos vivido nunca, el tema de las bandas juveniles, por ejemplo, que es un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país. Estamos viviendo episodios rarísimos en Madrid que nunca hubiésemos pensado, peleas a machetazos, peleas cuchilladas, en fin. No sé si os sentís debidamente armados en el sentido metafórico y amplio de la palabra, con suficiente autoridad, os sentís suficientemente respaldados por la ciudadanía, desde luego, pero quizá por la clase política a la hora de enfrentaros con estos problemas nuevos. Estoy pensando en esa reivindicación de la que hemos hablado mucho en este programa, porque me parece ya no solo justa, es que me parece de cajón, que es la de que se os considere una profesión de riesgo. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza, que estemos a estas alturas sin que ese reconocimiento exista.
Sí, existen múltiples necesidades. En la Policía Nacional cubre muchísimo territorio.
Sí.
Hay muchas dependencias, cada una con sus necesidades. Es difícil llegar a cubrir todas ellas y alcanzar ese modelo ideal de policía. En el caso de Madrid sí que seguimos trabajando mucho en esa dirección. Existe un plan que combate la presencia de estas bandas de carácter juvenil, y refuerzos para combatirlos, pero bueno, es una línea estratégica que estamos trabajando y que seguiremos haciéndolo en el futuro para evitar este tipo de acontecimientos.
Bueno, hoy es el día especial, el 2 de mayo vais a recibir ese reconocimiento, que es una de las grandes cruces de la Comunidad de Madrid. Pero los actos se van a prolongar durante todo el año. Creo que el próximo día 8 de mayo, o sea, dentro de nada, la semana que viene, que es el día exacto en el que nació la Policía Nacional, vais a tener un acto presidido por el rey, por Felipe VI.
El próximo 8 de mayo es el acto central en el que asistirá su majestad el rey Felipe, y contará con más de 1.200 asistentes, por lo que estamos ya trabajando en el dispositivo de seguridad para garantizar que el evento se celebre en plenas condiciones. El bicentenario como tal se inició el pasado 13 de enero con el izado de bandera aquí en Colón, la iluminación de diferentes monumentos en color azul en honor al color de la Policía Nacional en toda España. Y desde entonces venimos siendo halagados y un poco avasallados por el cariño de la gente de las instituciones. Hemos recibido también la medalla de la ciudad en ciudades como Getafe, Fuenlabrada. En Leganés nos han puesto una plaza. Hemos estado presentes en diferentes eventos deportivos donde hemos podido hacer el saque de honor ante las aficiones de estos equipos. Y bueno, en definitiva, son un montón de actos lúdicos, deportivos, culturales que estamos desarrollando y que hasta el próximo 13 de enero de 2025 estaremos dándoos un poco de batalla.
Bueno, lo importante es que recibís el cariño de la gente todos los días, ¿verdad? Que os estamos todos muy, muy agradecidos. porque siempre que os necesitamos estáis ahí, lo mismo que la Guardia Civil. Sois dos cuerpos hermanos. Hoy precisamente también se le va a entregar una de las condecoraciones a título póstumo en Guardia Civil, fallecido en acto de servicio. La medalla, la cruz que se os va a entregar a vosotros también va a ser un homenaje a todos los agentes caídos durante eso, mientras estaban cumpliendo con su obligación, con su trabajo y con su vocación de servicio, que es lo que siempre os caracteriza. Así que voy a aprovechar que te tengo aquí al lado, Pablo, para daros las gracias, de verdad, en mi nombre personal, porque es verdad que siempre estáis ahí, yo creo que en nombre de todos los ciudadanos, que sepáis que en los momentos complicados estamos todos con vosotros, digan lo que digan quienes mandan, que ellos van por un lado y los ciudadanos vamos por otro. Nosotros siempre estamos con vosotros. Así que Pablo García, portavoz de la Policía Nacional, que recojáis vuestra cruz, vuestra gran cruz del mérito de la Comunidad de Madrid, con mucho orgullo y con la cabeza bien alta. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos 5 horas apasionantes en el partido de la onda, porque contamos con Primera División, Segunda, Primera Federación y Liga de Oro de Baloncesto. Nos visita el Rayo Vallecano, el Leganés, el Atlético de Madrid B y el Estudiantes. Y además, derbi en la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol, Real Madrid. Todo desde las 6. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
David Botello, tú eres un goloso de primera.
Hombre, a mí...
Reconócelo, porque no, antes de... Yo lo cuento todo en este programa.
Sí, sí.
Y antes de entrar en este estudio, nos hemos metido entre pecho y espalda un pastelito maravilloso, que además tiene algo muy especial, ¿no? Las estrellas de la bandera de Madrid.
Las 7 estrellas.
Bueno, no sé, blanquitas, sí, evidentemente. Sobre una base de fresa, que esto, en fin, quita el sentido que decía el otro. Bueno, es un postre, es un dulce que se ha elaborado específicamente para este día, para la Comunidad de Madrid, en las pastelerías artesanas, para conmemorar precisamente, como digo, este 2 de mayo. Bizcocho de varias capas con crema diplomática y sabor Anara, pues fíjate, a mí me estaba sabiendo más que nada fresa. Jonathan Yagüe, presidente de Asempas y propietario de La Oriental Sin Gluten. Muy buenos días.
Buenos días,
sí. ¿Pero esto es naranja o esto es fresa? Vamos a ver.
Lo de la parte de arriba es fresa.
Digo, a mí me está fallando ya el sentido del gusto.
No te preocupes, yo te hago la explicación rápidamente. Lo que lleva un toque de naranja es el relleno por dentro.
Ay... Pues fíjate, sí, ahora que lo dices.
Y el bizcocho lleva un toque de almendra para hacer el bizcocho ruso de toda la vida clásico,
sí,
que llevamos haciendo en todas nuestras pastelerías, con esa crema diplomática que bien has explicado, con sabor a naranja, y luego le hemos puesto la mermelada de fresa y le hemos hecho las 7 estrellas, con chocolate. Se pueden hacer también de mazapán, se pueden hacer de pastillaje,
de lo que uno
como
quiera,
cada
¿no?
uno quiera, por pues supuesto. Fíjate, pero la clave está en que tenga las 7 estrellas de la bandera de la comunidad.
Ajá. ¿Cuántos pastelitos se han elaborado para este día?
Pues hemos repartido en esta mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 11 que han durado, 1.500 postres.
Que no está mal, ¿eh?
Nada mal. Bueno, entre todos nuestros madrileños.
¿Y quedan?
Ya no queda ninguno. Los Dios hemos mío, repartido no podemos todos.
No podemos repetir, David.
No
que nada, nada, que nada. Esto, un desastre.
Tenemos una buena noticia. Se puede repetir en todas las pastelerías artesanas que los estamos elaborando durante toda esta semana y pueden ir a comprarlo a nuestros establecimientos artesanos de la Comunidad de Madrid. Están entre ellos, está Pastelería El Riojano, está La Mallorquina, está Manacor, Paco Pastel, La Oriental Sin Gluten,
¡hombre!
Está Mifer, estamos muchos compañeros.
La de La Oriental Sin Gluten ya es toda una declaración de principios, quiere decir que los madrileños que son alérgicos al gluten o que simplemente dicen, pues yo lo quiero sin gluten,
o que le pillan
pues ahí
paso,
están, ¿no? O... ahí están puestos, habéis no pensado en... lo habéis pensado en todo.
Es un postre 100% inclusivo para todo el mundo y nos acordamos de todos, los celíacos y los no celíacos.
Pues yo siempre tengo una protesta con estas cosas, me pasa con el roscón de Reyes, me pasa con las torrijas, que dice, ¿por qué el roscón de Reyes solamente está en Navidad? ¿O por qué las torrijas solo en Semana Santa? Si yo soy de comer torrijas en mitad de agosto, o de tomar turrón en junio, pues yo creo que el pastelito no debía quedarse ya para siempre en todas las pastelerías madrileñas.
Está claro, lo que es un postre que se ha preparado para el Día de la Comunidad, pero sí es cierto que cada vez va ganando más adeptos y al final esto no lo decimos los pasteleros, lo decide el público solicitándolo en nuestros locales.
Bueno,
cuanto más se solicite, más estiramos su fecha de producción, porque a nosotros en principio lo hacemos durante la semana del 30 hasta el 6 de mayo, pero lo podemos seguir alargando un poquito más, no hay ningún problema. Siempre depende de los consumidores maravillosos. ¿Qué pasa? Que como también nosotros trabajamos con todos los productos que son de temporada, es que luego nos viene la rosquilla de San Isidro, que está llamando a la
también,
puerta ya.
Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Que claro...
Espérate, pues, el día que estemos en la pradera, que es el día 15.
Totalmente.
Ahí
vamos a tener unas rosquillas de San Isidro espectaculares.
Así estoy yo, que no como, no pienso comer... voy a comer hoy solamente los pastelitos, luego de aquí al 15 yo no como, porque ya, en fin, ya voy bien surtida.
Ya más bien servida, nada. Esto
Jonathan,
es
este tipo de... Ahora ya hablando más en serio. Este tipo de dulces... ¿Tiene derechos de autor? Quiere decir, ¿quién se inventa esto? ¿Quién decide los componentes que lo conforman? ¿Quién decide, por ejemplo, pues esto, nos decía, las estrellas se pueden hacer de muchas cosas? ¿Quién decide que sean de chocolate blanco? ¿Quién decide que tenga ese toque de naranja?
Al final es un postre que lo ideamos entre todos los compañeros de la Asociación Artesana de Pastelería de Madrid, que estamos aquí en el barrio de Carabanchel y tenemos pues agrupamos todas las pastelerías que estamos en toda la Comunidad de Madrid y hay una junta directiva en el que, ya te digo, decide y hace. Pero en este caso, este postre fue elaborado en los años 80 por nuestro pastelero maravilloso Pedro Blanco.
Ah, bueno.
Para conmemorar esta festividad del 2 de mayo. O sea, no es nuevo, ya lleva prácticamente 40 años. Lo que pasa que cada vez le vamos dando muchísima más difusión.
Ajá. Bueno, ¿vais incorporando alguna cosa o es tal cual se dio al principio?
Es tal cual, pero lo único que vamos ciertamente actualizando pues ciertas cosas en las decoraciones y abriendo un poquito pues el que las estrellas las puedan hacer de mazapán, de pastillaje, de chocolate o inclusive hasta impresas en una oblea. Lo importante es que salgan las estrellas, pero también queremos que todo el mundo lo haga. De esa manera damos muchas más facilidades a cualquier local que lo quiera hacer.
Bueno, ¿y si lo quiero hacer yo? ¿Esta receta es secreta? ¿Es como la de la Coca-Cola? ¿O en fin, la hacéis pública y yo en mi casa puedo... Bueno, puedo... ¿puedo intentar hacerlo? Porque claro, no va a quedar parecido.
Podemos encontrar la receta a través de la página de Asempas, en la que todo el mundo que quiera lo pueda hacer en sus casas. Pero lo mejor y lo más fácil es ir a los establecimientos artesanos de Madrid y que pueden comprarlo directamente. Se ahorran el manchar en la cocina, el que le pueda salir bien o no, y lo tienen fantástico para disfrutar y disponible 100%.
Por cierto, ¿cuántos pasteleros, cuántas pastelerías forman parte de Asempas? Que es una asociación muy importante que os reúne a todos vosotros.
Ahora mismo Asempas está compuesto por un número de 135 empresas.
No está mal, ¿eh?
Que son prácticamente 300 puntos de venta. ¿Por qué? Porque agrupamos a todas... a todas las pastelerías artesanas de Madrid y las representamos. Entonces, perdón.
Ah, es normal, pero ¿cómo te vas a acordar de todo?
Estas cosas del directo con la tosecilla.
Bueno, oye, perdona, esto lo hacemos los que trabajamos en esto. Si yo me meto un obrador de pastelería, imagínate lo que puede salir de ahí. Lo tuyo es la pastelería, lo mío es cascar por aquí todo lo que puedo y más, así que estupendo. Totalmente. Que me estabas diciendo que es verdad que sois muchos los
estamos
pasteleros madrileños.
Muy buenos, 300 además, puntos de venta en toda la comunidad de Madrid.
Que no está en absoluto mal. Pues nada, solo me queda daros una vez más la enhorabuena por esta iniciativa, por este postre. ¿Tiene nombre?
El postre autonómico.
Ah, bueno,
postre autonómico de la Comunidad de Madrid.
No, lo digo más que nada, pues si voy a una pastelería. Me voy a la Oriental sin gluten, sí, por ejemplo. Supuesto. Y llego allí y digo, quiero...
El postre autonómico.
Vale, pues ya está.
Y lo tienen allí además en allí primera puesto. Fila, seguro, 100%.
Genial. Pues nada, Jonathan Yagüe, muchísimas gracias, presidente de Asempas, propietario de la Oriental sin gluten. Muchas gracias por haber venido y por habernos traído pastelitos.
Es un
muchas
placer, Eli.
Esto es una ventaja.
Este
trabajo es un chollo, pero esta vez te viene con pastelito. Fantástico. Gracias.
Aprovecharlo y disfrutarlo mucho.
Claro que sí. Muchas gracias, Jonathan. Hasta luego. Pues fíjate, David, tú en esas muchísimas cosas que haces vas a tener que incorporar o hacer un programa especial o escribir un libro sobre la evolución gastronómica de fíjate si tenemos una gastronomía, se habla tanto que si la paella valenciana, que si las faves asturianas, que si el cocido madrileño, pero fíjate tú si hay cosas en la gastronomía madrileña que nos distinguen y que nos diferencian, ¿eh?
Claro, a ver, Madrid ha sido una ciudad de acogida toda la vida, con lo cual todas las gastronomías regionales han tenido su reflejo en la gastronomía madrileña. Y luego encima pues tenemos un montón de productos absolutamente nuestros, ¿no? Los callos, los sarajos, bueno, los sarajos en concreto no lo sé si son madrileños, estos son
no
pero
tengo
bueno,
ni idea. Y
la
además,
casquería es muy madrileña también.
Sí, la casquería sí, pero yo por ejemplo, gallinejas. No he probado nunca yo una
Pues están riquísimas.
Es que no sé qué, yo esto lo cuento mucho, pero es que no sé qué me da.
Pues es que...
Porque tiene un olor claro. Como que...
Pero
es
claro,
complicado.
Al final son comidas de aprovechamiento cuando los años del hambre, que no solo son los años del hambre del siglo XX, que aquí se ha pasado mucho hambre, pues la gente iba siempre a los mataderos de Madrid para pedir lo que sobraba, ¿no? La gente que no tenía que comer, ¿no? Y entonces se aprovechaba mucho, pues eso, las tripas, los sesos, las entrañas de los animales que habitualmente no se comen, ¿no? Y entonces se da un toque muy especial y al final, pues esto ha sabido siempre, pues a... En concreto, las gallinejas saben a chuletas de cordero, vamos, están buenísimas.
No, me he prometido a mí misma que el próximo día 15 que vamos a estar también...
Hay que probar.
Con este estudio móvil en la pradera de San Isidro, este año las pruebo... Sí o sí. Por cierto, Felipe V, no el sexto, no el que tenemos ahora, Felipe V, aquel rey que nos salió rana y del que tú estás haciendo ese estupendo espectáculo con un éxito. ¿Tenía alguna manía gastronómica o no? No se le conocen.
Bueno, se sabe que comía mucho y que se movía poco, ¿no? Y eso le generó pues, algunos problemas de movilidad también.
Bueno, eso te está pasando a ti también. Reconócelo, hace un rato me lo reconoció.
Sí,
dices
sí,
que me está pasando esto. No me muevo mucho porque estoy en el Teatro Lara con este monólogo fantástico haciendo historia Felipe V, el rey, que no salió rana. Pero es que al mismo tiempo estás escribiendo un libro y al mismo tiempo estás haciendo un programa de radio. Es decir, te mueves mucho... pero no físicamente, ¿no? Claro, claro, vas de un lado para otro, pero sentado en una silla.
A mí cada libro me cuesta 10 kilos y acabo de terminar el
madre
último.
Mía, pues, madre mía, madre mía, no te cuesta 10 kilos, perdona, te dan 10 kilos.
Ojalá
cada libro te da bueno, 10 kilos de peso.
Me apropio no, de 10 kilos.
Si fuese 10 kilos de dinero, perdona. Pues, ¿qué quiero que te diga? Pero es verdad que estás preparando ahora un libro, ¿no?
Sí, lo acabo de terminar, ya está en imprenta y para el día 13 de junio pues estar en las librerías. Sí.
Bueno, ¿me esperas un poquito? Porque están entregando ya los galardones, las grandes cruces de la Orden del 2 de Mayo. Cada grupo de premiados ha elegido un representante para que hable en nombre de ellos. En este caso, el que acaba de tomar la palabra es José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, que es una de las empresas, cumple 100 años, que ha recibido este galardón. Vamos a escucharlo un poquito.
A un futuro que nadie veía entonces, pero que ellos supieron ver. Comunicaron cada rincón del territorio y cambiaron la vida de las personas construyendo un mundo más cercano. Comprendieron que solo era progreso si servía para que avanzaran todos sin dejar a nadie atrás. Dieron sentido a la tecnología porque la pusieron al servicio de las personas. Una compañía no cumple 100 años si no sirve a la sociedad en la que vive. Una compañía no cumple 100 años si no cumple un propósito. Telefónica sirve porque cumple un propósito. Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Hay pocos oficios más bonitos que el nuestro. Porque lo que fluye por nuestras redes no son gigas o megas, es la vida de las personas, su necesidad de comunicarse. España tiene las mejores redes para liderar la era digital y para capturar las oportunidades económicas y sociales que ofrece. La Comunidad de Madrid es la máxima expresión de este progreso tecnológico. Madrid es la cuna de las infraestructuras digitales del futuro y un gran polo tecnológico. Más del 98% de la comunidad tiene fibra óptica. Hay más fibra en la Comunidad de Madrid que en la suma de Austria, Bélgica y Finlandia juntas. Hay más fibra en Patones, El Atazar, Móstoles, Leganés o San Sebastián de los Reyes que en ciudades como Londres o Múnich. Tenemos aquí más cobertura de fibra que en Estados Unidos. Y tenemos cubierta casi un 98% de la Comunidad de Madrid con 5G. A los telefónicos nos gusta hacer bien nuestro trabajo. No encuentro palabras para expresar la emoción que siento al recibir este homenaje representando a todas las generaciones de telefónicos orgullosos que trabajaron por llevar un futuro tecnológico para toda la sociedad. Somos una nueva telefónica más fuerte, más tecnológica y mejor preparada para el futuro. Tenemos 100 años, pero somos más jóvenes que nunca. Muchas gracias, presidenta, por tu cercanía y por tu apoyo permanente a nuestra empresa. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues ahí teníamos a José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, dando las gracias por ese galardón que ha recibido, el suyo propio y el de los anteriores premiados. Estamos asistiendo, de alguna manera, estamos participando todos de esta entrega de galardones de las grandes cruces del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Son 16 galardones, si no me equivoco, cada, en fin, X entrega habrá un portavoz. Pero seguimos hablando con David Botello, que estaba aquí contándonos, por un lado, que está en el teatro. Todo.
En el Teatro Lara, que después de un año de Luchana nos mudamos.
Ale, nos hemos mudado,
nos hemos venido al Teatro Lara.
Ah, si no es que la gente se pega, los teatros se pegan por tener a David Botello.
Hombre, claro.
Que se lo sabes. ¿Tú hay algo que no sepas de Madrid? ¿Todavía hay cosas que te cuenta la gente por ahí y te sorprenden?
Me sorprende mucho. Mira, precisamente estaba hablando con el representante de la Policía Nacional y le decía, Jolines, cuéntame un poco la historia del cuerpo porque no la tengo muy presente. Y hemos tenido aquí una charla muy interesante.
¿Del cuerpo de la policía? ¿Quiere decir, no del cuerpo propio?
No del cuerpo propio, que más o menos mi historia me la sé, que crece mucho y no decrece, ¿no? Pero que siempre hay algo que aprender. Es lo que tiene Madrid, que siempre tiene alguna esquina, algún rincón, alguna historia, algún recoveco que hace que sea apasionante investigar sobre nuestra historia.
Bueno, de Felipe, que te habíamos hablado alguna vez contigo, pero recuérdanos, ¿por qué dices que no salió rana?
Bueno, porque él mismo pensaba que era una rana. Él tenía una serie de problemas mentales.
Poquito mentales, ¿no? Sí.
Y entonces, pues entre otras cosas, un día se despertó pensando que era una rana, ¿no? Entonces, es un poco lo que le pasaba a este señor, que cuando la salud mental no se atiende como se debe, pues, y sobre todo cuando te rodeas de gente porque tienes poder, ¿no? Y se aprovechan de ti, pues al final pasan cosas muy extrañas, ¿no? Que es lo que pasó en este país durante el reinado de Felipe V.
Pues, pero fíjate si hay reyes para elegir, si hay temas para elegir, para construir un monólogo, que no es nada fácil. Esto hay que decirlo. Es que muchas veces es verdad que nos vemos salir a los escenarios y parece que es todo fluido. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en construir este monólogo, David?
Pues mira, Borges siempre decía, cuando le preguntaban ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Siempre decía, pues toda la vida, ¿no? Porque es verdad que llevo toda la vida recopilando información, no solo sobre Felipe V, sino sobre diferentes personajes. Y ya, pues hombre, ya documentándome sobre las enfermedades mentales de Felipe V y sobre su biografía y cómo convertir eso en un espectáculo teatral, pues fue casi un año de trabajo, ¿no? Más luego aprendértelo de memoria, más luego presentarlo, pues es... Ya. Pues ha sido mucho tiempo de trabajo, claro.
Mucho tiempo que ha sido, como decimos, compaginando con libro, con programa de radio, con... ¿Tú cuántas horas duermes al día?
Ojo, pues duermo menos de lo que me gustaría.
¿Cómo consigues compaginar todo esto? Porque luego tú no eres un ermitaño que vive en una montaña, tú tienes familia.
Tengo familia.
Tienes mujer, tienes hijos, quiere decir que algo... Por menos buenos días tendrás que decir de vez en cuando, te tendrán que ver el pelo en algún momento.
Pobrecitos míos, sí, me regañan cuando me paso muchas horas encerrado escribiendo, ¿no? Pues, pero papá, no sales nunca de ahí, ¿no? Bueno, sí, al final pues siempre tienes que sacrificar cosas por la pasión por el trabajo, ¿no? Ah. Mira, ayer celebrábamos el Día del Trabajo, pues yo soy un trabajador. Es que
perdona, a mí me van a contar que ahí estábamos como estamos hoy, que es día festivo. ¿Nuestro actual rey tendría un monólogo también?
Todavía no. Habría que esperar, primero, perspectiva histórica, ¿no? Porque cuanto más te distancias de los sucesos, más fácil es interpretarlos. Y sobre todo porque, bueno, pues porque está haciendo una labor muy elegante y muy fina. Y entonces todavía no hay mucho por donde rascar, ¿no? Me imagino dentro de unos años será más fácil.
Bueno, Madrid se ha convertido, evidentemente, en el... centro de España, yo creo, en cuestión de espectáculos, tanto de musicales como de conciertos, como de monólogos, como de obras de teatro. Yo creo que todo el mundo quiere pasar por Madrid en algún momento. Es verdad que somos un centro cultural impresionante, donde tenemos lo mejor de lo mejor. Tú eres uno de ellos.
Pero claro, qué menos.
¿Y qué voy a decir de un nombre propio que yo creo que todo el mundo reconoce? Tú dices Mayumana. Tú sabes, ¿no? Tú dices Mayumana. Claro. Y todo el mundo sabe absolutamente lo que es Mayumana, cómo suena Mayumaya. Mayumana, mira qué difícil.
Y lo que se disfruta de esos conciertos. ¿Eh?
Es que uno no puede parar quieto.
Bueno, conciertos o espectáculos, bueno, porque no sé muy bien qué es, ¿no?
Yo creo que es una... Bueno, espérate, yo que hago explicando algo de lo que no tengo ni idea, teniendo aquí a Palmira Cardo, artista y bailarina de Mayumana. Palmira,
hola.
Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias. Qué bienvenida más estupenda, la verdad.
Oye, es verdad, ¿cómo definimos Mayumana? Porque es verdad que hay gente que dice, hombre, es un grupo de música fantástica. Otros que dicen, es que son unos artistazas, otros, qué espectáculo, qué concierto. Claro, es un poco de todo.
Somos una cosa muy rara, porque somos una mezcla de muchísimas cosas, pero sí, yo diría que somos un espectáculo, ¿no? La gente cuando viene dice, madre mía, vengo aquí a ver, a disfrutar, a cantar, a bailar, a reírse.
Bueno, ahora venís a impulsar.
Efectivamente.
¿No? Con un espectáculo que se llama Impulso, que a mí me han dicho que tiene, digamos, una ambición de mezclar culturas, músicas, maneras de entender el arte de todas las partes del mundo.
Así es. Impulso es una mezcla súper ecléctica. Tenemos ritmos de todas partes del mundo, tenemos ritmos del folclore español, tenemos ritmos afrocubanos, tenemos ritmos orientales, asiáticos. Y es una mezcla también súper explosiva porque pasa un poco por un montón de estados de ánimo. La verdad que la gente, desde que empieza el espectáculo hasta que termina, como que tiene un viaje ahí muy loco de emociones, la verdad.
Bueno, es que es un poco como vosotros, porque al final ¿Cuántas personas conformáis la familia de Mayumana?
Pues Mayumana somos aquí 9 personas ahora mismo.
Pero si miramos a todo el globo terráqueo...
En el globo terráqueo somos muchísimas más.
Muchísimas, es verdad, de todas las nacionalidades. Al final sois gente que viene de todas partes del mundo. Es un poco como el Circo del Sol, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, ese concepto de mezcla de culturas, de mezcla de artes, de hermandad entre personas, sin preguntarse de dónde vienen ni a dónde van, ¿no?
Total, nos compara mucho además con el Circo del Sol o con compañías así como muy grandes, porque sí que es verdad que tenemos gente como de todas partes del mundo y que es que da igual, si es que hablamos todos al final el lenguaje del arte, que es un lenguaje universal y que
pues también
entendemos.
Verdad. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Mayumana?
Pues yo llevo 7 años ahora.
¿Y cómo llegaste?
Llegué porque me hicieron cuando yo terminaba la carrera de percusión clásica, me voy a contar aquí, me va a poner...
¿Pero qué me dices?
Sí, percusión clásica que estudié yo en Musikene aquí en el País Vasco.
¿Eres vasca?
No soy vasca, soy valenciana, pero bueno, soy medio vasca. Me gusta decir que soy vasca-lenciana, la verdad.
Pues mira, ya somos dos.
¿Sí?
Hombre, yo siempre lo digo, yo soy vasca de nacimiento, madrileña de adopción y valenciana consorte.
¿Ah?
Porque mi marido es valenciano.
Pues
o sea, que tenemos una mezcla estupenda tú y yo. Lo que pasa es que a mí me falta un poquito de arte.
Bueno, a mí seguramente
tuyo,
me falte palabrería de la tuya, sí.
¿Qué dices? No hablas. Bueno, que me decías que te presentaste a un casting.
Eso, es que hicieron casting aquí en España. Nos presentamos como 1000 y pico personas. Fue una experiencia muy loca, sí. Y ahí me cogieron. Y esto viene además porque yo cuando tenía 4 años y era una enana, fui a ver Mayumana con mi familia y le dije, mamá, yo quiero estar ahí, por favor. Y mira, pues 4 años, pues aquí estoy 20 y muchos años después, ahora dirigiendo la compañía y siendo parte y más feliz que una perdiz.
Pero fíjate, Palmira, yo me imagino a tus profesores del conservatorio de percusión clásica y de pronto... Que Palmira se nos ha convertido la cabeza visible aquí de Mayumana.
Así es.
No sé si alguno te ha felicitado o alguno te ha retirado la palabra. Claro.
Pues es que te reirás, pero es que fue un poco una mezcla de las dos cosas. O sea, cuando yo me estaba preparando el casting de Mayumana, la verdad que no estaba muy bien visto, porque en la educación reglada es como que todas tenemos que salir siguiendo un patrón de ser pues músicos para orquesta o solistas o lo que sea. Y me estaba preparando el casting y era como, te la estás jugando, estás tirando tu carrera a la basura, tal. Sí que es verdad que después todos mis profes han venido a verme y me han dado la enhorabuena. Desde aquí un besito a todos.
Hombre, hay una cosa que también es muy importante, es que para formar parte de Mayumana no hay que ser solo percusionista. Hay que ser percusionista, pero no solo. Es que tenéis que saber bailar, tenéis que saber moveros, tenéis que saber actuar... Tenéis que saber transmitir esa pasión que transmitís y que es la que os ha hecho mundialmente famosos.
Eso es. Nos gusta decir que en Mayumana somos artistas antidisciplinares. Somos artistas que tocamos muchísimos palos y, como has dicho, no solo de disciplinas artísticas como puede ser teatro, danza o música, sino también tenemos que tener un montón de tablas y tenemos que tener una energía muy especial.
2001, ¿no? Fue la primera vez que os disteis a conocer, por lo menos aquí en... Han pasado 23
años.
¿Sí? Sí, llegaste en Madrid por primera vez en 2001.
Sí.
O sea, fíjate,
bueno, llegaron, claro, yo no estaba.
Claro, es verdad que es una compañía que va en constante renovación, vais incorporando gente, la gente, pues ya se... ¿Tenéis tope de edad, por ejemplo?
No tenemos tope de edad, aunque es cierto que ahora mismo la compañía que estamos aquí somos bastante babies.
Sí.
Sí, como que la persona más mayor tiene 33 años.
Madre mía.
Pero no tenemos tope de edad, ¿eh? O sea, todo el mundo es bienvenido mientras tenga eso, esa energía mayúmana que decimos.
Y tanto, bueno, vais a estar en el Teatro EDP Gran Vía hasta el 26 de mayo.
Eso es.
Y además funciones, lo voy a contar porque...
Dale.
Viernes a las 8 de la tarde, sábados a las 6:30 y a las 8:30, los domingos a las 6.
Eso es, también tenemos funciones martes, miércoles y jueves a las 8.
Pero uno tiene que acabar absolutamente reventado después de cada función, ¿no? Porque otra cosa, sí, pero energía, soltéis energía, que eso es una barbaridad. Podéis encender varias pilas cada uno de vosotros, seguro. Si os atacamos una bombilla, la ilumináis, vamos.
Bueno, además que sí que es verdad que, o sea, que nos cuidamos un montón porque al final nuestro cuerpo es nuestra energía, nuestra herramienta de trabajo. Y sí que es verdad que el espectáculo conlleva un desgaste físico y cardiovascular muy, muy grande, así que estamos bastante en forma. Y bueno, terminas la función y terminas tan arriba que es verdad que acabamos adrenalínicas perdidas. Y luego irte a la cama, claro, buena suerte para irte a la cama después del espectáculo.
Bueno, pues hasta el 26, 26 de mayo.
26.
No nos lo tenemos que perder de ninguna de las maneras. Yo desde luego pienso ir, yo soy una fan total. David Botello, podéis incorporar a más. Fíjate, estoy viendo yo una fusión. Mayumaná, Circo del Sol, David Botello con su monólogo, todo junto.
No puedes, no te creas que es una tontería. Oye, meter,
perdona, hombre,
verso,
me está encantando,
¿no?,
la idea.
En ese espectáculo con esa energía que tienen, ¿no? Ah. Volveríamos a la esencia de lo que son estos espectáculos, ¿no?
Pues
que
sí.
Yo me imagino hace 300.000 años, ¿no? Alrededor del fuego. Y dándole a la percusión mientras alguien contaba una historia.
Mira,
¿no?,
que suena, mira que suenan bien y de verdad, que es todo un espectáculo verlo. Te suben la... Como vayas un poquito bajo de tono, sales del espectáculo de Mayumaná, pero vamos, arriba del todo, con una envidia. Ya me hubiese gustado...
Salimos todos tocando los tambores y lo que sea.
Bienvenidísimos.
Si alguien no los ha escuchado todavía, que dudo muchísimo que si está alguien que no haya escuchado, va a tener la oportunidad de hacerlo. Porque os habéis traído unos cuantos tambores, habéis venido unos cuantos. Dentro de un ratito os dejamos que os preparéis.
Perfecto.
Palmira Cardo, artista y bailarina de Mayumaná, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por
estar con nosotros. Que tengáis el mismo éxito de siempre, que es eterno, prácticamente.
Ojalá.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
David, quédate conmigo un ratito. Vamos a escuchar a Constantino Mediavilla, que es otra de las personas que ha tomado la palabra, que ha recibido también una de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo, periodista, en fin, mítico de Madrid, cronista de la villa, uno de los grandes del periodismo madrileño. Vamos a escucharle.
Esta es la casa de todos y aquí ha pasado de todo. Bien lo sabe Ruiz Gallardón, por ejemplo, que se le ocurrió esto. Nada más y nada menos. La presidenta de la Comunidad de Madrid me dijo: pero tú no te vas a morir porque tengas cáncer, ¿no? Y yo le dije: no. ¿Cómo voy a morir con todo lo que tengo que hacer? Y entonces, hoy me doy cuenta que todos los sanitarios, incluso los más jovencicos y alguno mayor, me he puesto al lado del cardiólogo por si acaso, uno siempre tiene que tomar precauciones. Efectivamente, podíamos ver algo. Y me ha dicho, no diré quién, somos el centro de todas las miradas. Somos Madrid. Me ha parecido precioso porque pasar tantos años aquí, bueno, ahí, este es el primero que pasó aquí arriba, y poderles dar las gracias, decirles que mi felicidad es inmensa. Compartir con ustedes es amor en estado puro, es decir, es que se dejan la piel. Cada día, cada uno lo suyo. Y hacen algo muy importante. Respetar y pensar que aquí cabemos todos. Todos. Excluirnos será la mayor imbecilidad del mundo que cometamos de aquí a las próximas 20 generaciones. Hablaba de los sanitarios. Y quiero introducir a los cuidadores. Presidenta, deberíamos pensar en los cuidadores. Ministro, deberíamos pensar en los cuidadores. Sin ellos es muy difícil, presidente. Es muy difícil seguir adelante. Uno solo no puede. Pero todos juntos, ustedes, los de fuera, que sé que están ahí, que están escuchando, también les necesitamos. Y nosotros, juntos, podemos. Muchas gracias.
Seguramente una de las intervenciones más emotivas que vamos a escuchar a lo largo de toda la mañana, un hombre dedicado toda la vida al periodismo y a la información de la Comunidad de Madrid, Constantino Mediavilla, todo un nombre propio, todo un nombre con mayúsculas, que acaba de recibir una de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid y que ha hablado en nombre de otros muchos premiados. Se siguen entregando estos galardones, pero claro, David, yo sé que mucha gente ha dicho, bueno, mucho hablar aquí de Mayumaná,
pero habrá que escucharlo.
Pero mucho hablar y poco actuar, así que yo creo que ha llegado el momento de que escuchemos a Mayumaná. Los tenemos aquí en directo, en plena Puerta del Sol. Chicos, cuando queráis, todo vuestro. Increíble la actuación de Mayumaná. Bueno, nada se puede hacer idea los oyentes de la expectación que están provocando la Puerta del Sol. Yo creo que hay, voy a tirar, voy a hacer de delegación de gobierno. Cientos de personas arremolinadas alrededor de este estudio móvil que hoy hemos instalado los de Onda Madrid aquí en plena Puerta del Sol, con estos chicos de Mayumaná increíbles, que recordemos que van a estar hasta el 26 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. De verdad que merece la pena ir a verlos e ir a disfrutar de ese espectáculo, como merece muchísimo la pena acercarse a otro teatro, al EDP Gran Vía, donde tenemos a David Botello con ese monólogo.
En el Lara, del Lara.
Uy, perdón.
Todavía el EDP Gran Vía.
Te he puesto con los Mayumaná. Claro. Teatro Lara,
pero
efectivamente.
Yo sigo apostando por esa fusión, ¿no? En el EDP Gran Vía,
no
entre
estaría...
Mayumaná y un espectáculo.
Yo te veo
narrativo.
Bailando. Fíjate, también. Yo te veo...
Me vendría muy bien bueno. Para quitarme esos kilos que me sobran, ¿no?
Bueno, David, fíjate que hemos recordado veces la historia del 2 de mayo. Al fin y al cabo, nuestra Comunidad de Madrid, bueno, eligió ese día precisamente por algo. Pero si tú te tuvieses que dar con uno de los personajes, o varios protagonistas, buenos, malos, como en todas las historias, ¿no? Y hay personajes buenos, hay personajes no tan buenos, hay personajes que enredan, hay personajes... En fin, injustamente tratados, víctimas, verdugos. ¿Con qué personaje te quedarías tú del 2 de mayo?
Pues aunque parezca populista, valga la redundancia, yo me quedo con el pueblo de Madrid.
También,
¿no?
Es verdad, ¿no?
El pueblo de Madrid, por primera vez en la historia, toma conciencia de sí mismo y toma las calles contra la monarquía, que tenía órdenes estrictas de que respetásemos a los franceses, contra las autoridades municipales, contra el ejército, los generales que apoyaban a Napoleón y esas tropas, ¿no? Y sin embargo, el pueblo dijo, no, esto que está pasando no nos gusta nada, ¿no? Y es verdad que de una forma un poco accidental y un poco rara, ¿no? Pues al final tomó conciencia a sí mismo y emprendieron la defensa de la libertad contra los invasores, ¿no? Contra los que el pueblo consideraba que eran invasores. Así que yo me quedo con el pueblo como gran agente colectivo que puso en marcha un movimiento como el 2 de mayo.
Oye, ¿tú ya lo demás de que no te sepas?
Yo, hay muchísimas cosas que...
Venga,
no sé.
Ya, te lo sabes absolutamente.
Ojalá.
Todo entre la radio, la televisión. ¿Cuándo empezó tu interés por estudiar tan a fondo y por tocar la historia de nuestra comunidad desde tantos aspectos diferentes? Te podías haber dedicado a cualquier otro, en fin.
Sí,
a cualquier otro tema.
Pues me hubiese gustado dedicarme a la ciencia, ¿no? Que bueno, creo que es gente muy inteligente, ¿no? Ahí desentrañando los misterios del universo. Yo me tuve que conformar con aprender historias, ¿no? Me gusta. Tenía una abuela que me contaba cuentos cuando era niño Y yo creo eso me dejó ahí un pozo, ¿no? Yo era un niño muy introvertido, muy tímido, ¿no? Muy con muchos problemas físicos, ¿no? De crecimiento, de me dolía todo el cuerpo.
¿Oh, sí?
Y entonces mi abuela me contaba cuentos y tal, y yo sentí muchísimo su pérdida. Y la primera vez que escribí un relato fue cuando ella murió, ¿no? Me había cambiado de colegio además y tal, y fue muy bonito, ¿no? Yo escribí un relatito y luego el profesor lo leyó, me hizo leerlo en público, y fue la primera vez que la gente me arropó para decirme, oye, nos ha gustado mucho cómo escribes, ¿no? Y entonces ese día, después de ser el nuevo del colegio, de estar casi 2 meses sin saber nada de nadie, pues descubrí que contar historias es una forma de que te quieran, ¿no? Y bueno, entonces dije, pues hay que contar historias.
Pero fíjate, no todo el mundo es capaz de contarlas de tantas maneras diferentes. Porque hay gente que escribe muy bien, que cuenta historias muy bien escritas, o le pones delante un micro y no hay tu tía. O al revés, cuenta muy bien las historias de forma oral, pero luego no le pongas a escribir y mucho menos le pongas a actuar. En tu caso eres un hombre muy polivalente. Bueno. Mira, fíjate qué suerte tienes. Oye, que puedes dedicarte un poco a todo, ¿no? A todo lo que te gusta.
Al final es una suerte, ¿no? Es tener, primero, muchas inquietudes distintas y muchas ganas de experimentar diferentes narrativas, ¿no? Entonces yo empecé la tele, bueno, lo sabes bien. Hombre. Antes de eso había hecho mucho teatro, bueno, yo qué sé. Lo que pasa es que, claro, el tiempo da lo que da, entonces tuve que ir dejando cosas y al final he tenido la suerte de que a partir de los 40 y muchos que empecé con el punto sobre la historia aquí en esta casa, pues que empecé a conjugar todas las inquietudes que había tenido, ¿no? Me queda una, todavía una espinita.
¿Ah, sí?
Cuando yo era jovencito...
¿Qué quiere hacer cine? Pues tenía ¿cantar ópera? ¿Qué
claro,
quieres?
Tenía un grupo de música y siempre digo, tengo que volver a juntar el grupo para dar aunque sea un concierto. O sea, no me quiero jubilar sin volver a intentar hacer algo de música, pero es muy difícil porque ya la voz no es la que era, las habilidades para tocar la guitarra pues también las he perdido, o sea, es más complicado.
Venga ya, ahí tienes a Keith Richards
también
tocando la guitarra como si iba subiéndose a palmeras, aunque es decir, a lo mejor un poquito perjudicado, que no es ni mucho menos,
pero él lleva toda la vida, lleva
ni
toda
te
la
queremos
vida,
claro. Insistir en esto. No sé, alguna vez te has preguntado, David, ¿cómo se ve el 2 de mayo desde la parte francesa? ¿Cómo la ven los franceses? No sé si te has preocupado en saberlo, en interesarte por ello, porque, oye, luego cada uno, y esto lo sabemos muy bien, cada uno cuenta la feria como le va en ella.
Claro, bueno, ¿no? Primero hay que recordar que los héroes del 2 de mayo en su día fueron los traidores del 2 de mayo, incluso aquí en Madrid, ¿no? Que esto también a la gente le desconcierta mucho. No sé muy bien cómo se percibe desde ahí. Hombre, para Napoleón fue una gran tragedia lo que pasó a partir del 2 de mayo, ¿no? Que fue esa guerra de independencia. Pero sí que sé que en 1908 en Zaragoza se hizo una especie de celebración del centenario en el que Francia participó activamente, con lo cual entiendo que ellos, que también son unos grandes estudiosos de su historia, pues han encajado bien este proceso como algo natural y que en el fondo no deja de ser consecuencia de una forma más o menos directa de la Revolución Francesa, ¿no? Es verdad que luego le salió al revés en el caso de España, pero era el pueblo de Francia, se levantó contra los poderosos. Y aquí pues nos levantamos nosotros, claro.
Bueno, pero aquí estamos, levantados y celebrando este 2 de mayo. Vamos a seguir haciéndolo todavía durante una hora más. Hacemos un pequeño paréntesis porque llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Enseguida volvemos.